Evangelización Activa, en su afán de acercar la buena nueva del Evangelio a todas las personas, presenta su colección de temas, desde la Palabra de Dios.
El Espíritu nos invita a reconciliarnos con Dios, a salir de la oscuridad de nuestra tumba para encontrarnos con la vida nueva, para encontrarnos con una visión diferente de nuestro mundo, para encontrarnos con Jesús mismo.
Este servicio te llega gracias a la aportación económica de nuestros suscriptores. Ayúdanos tú también a mantener este servicio activo. Participa con tu donativo y sigue escuchando estas enseñanzas. Esperamos que al escucharlos, la semilla del Evangelio dé fruto en tu corazón. Con ustedes, el Padre Ernesto María Caro.
En aquel tiempo se encontraba enfermo Lázaro en Betania, el pueblo de María y de su hermana Marta. María era la que una vez ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con su cabellera. El enfermo era su hermano Lázaro. Por eso las dos hermanas le mandaron decir a Jesús: Señor, el amigo a quien tanto amas está enfermo. Al oír esto, Jesús dijo: Esta enfermedad no acabará en la muerte, sino que servirá para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Sin embargo, cuando se enteró de que Lázaro estaba enfermo, se detuvo 2 días más en el lugar en el que se hallaba. Después dijo a sus discípulos: Vayamos otra vez a Judea. Los discípulos le dijeron: Maestro, hace poco que los judíos querían apedrearte, ¿y tú vas a volver allá? Jesús les contestó: ¿Acaso no tiene 12 horas el día? El que camina de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. En cambio, el que camina de noche tropieza, porque le falta la luz. Dijo esto y luego añadió: Lázaro, nuestro amigo, se ha dormido, pero yo voy ahora a despertarlo. Entonces le dijeron sus discípulos: Señor, si duerme, es que va a sanar. Jesús hablaba de la muerte, pero ellos creyeron que hablaba del sueño natural. Entonces Jesús les dijo abiertamente: Lázaro ha muerto, y me alegro por ustedes de no haber estado allí para que crean. Ahora vamos allá. Entonces Tomás, por sobrenombre el gemelo, dijo a los demás discípulos: Vayamos también nosotros para morir con él. Cuando llegó Jesús, Lázaro llevaba ya 4 días en el sepulcro. Betania quedaba cerca de Jerusalén, como a unos 2 kilómetros y medio, y muchos judíos habían ido a ver a Marta y a María para consolarlas por la muerte de su hermano. Apenas oyó Marta que Jesús llegaba, salió a su encuentro, pero María se quedó en casa. Le dijo Marta a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Pero aún ahora estoy segura de que Dios te concederá cuanto le pidas. Jesús le dijo: Tu hermano resucitará. Marta respondió: Ya sé que resucitará en la resurrección del último día. Jesús le dijo: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y todo aquel que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees tú esto? Ella le contestó: Sí, Señor, creo firmemente que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Después de decir estas palabras, fue a buscar a su hermana María y le dijo en voz baja: Ya vino el Maestro y te llama. Al oír esto, María se levantó en el acto y salió hacia donde estaba Jesús, porque él no había llegado aún al pueblo, sino que estaba en un lugar donde Marta lo había encontrado. Los judíos que estaban con María en la casa, consolándola, viendo que ella se levantaba y salía deprisa, pensaron que iba al sepulcro para llorar ahí y la siguieron. Cuando llegó María donde estaba Jesús, al verlo se echó a sus pies y le dijo: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús, al verla llorar y al ver llorar a los judíos que la acompañaban, se conmovió hasta lo más hondo y preguntó: ¿Dónde lo han puesto? Le contestaron: Ven, Señor, y lo verás. Jesús se puso a llorar y los judíos comentaban: De veras, cuánto lo amaba. Algunos decían: ¿No podía este que abrió los ojos al ciego de nacimiento hacer que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido todavía, se detuvo ante el sepulcro, que era una cueva sellada con una losa. Entonces dijo Jesús: Quiten la losa. Pero Marta, la hermana del que había muerto, le replicó: Señor, ya huele mal, porque lleva 4 días. Le dijo Jesús: ¿No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra. Jesús levantó los ojos a lo alto y dijo: Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Yo ya sabía que tú siempre me escuchas, pero lo he dicho a causa de esta muchedumbre que me rodea, para que crean que tú me has enviado. Luego gritó con voz potente: Lázaro, sal de ahí. Y salió el muerto, atados con vendas las manos y los pies, y la cara envuelta en un sudario. Jesús les dijo: Desátenlo para que pueda andar. Muchos de los judíos que habían ido a la casa de Marta y María, al ver lo que había hecho Jesús, creyeron en él. Con este texto de San Juan, que nos narra la resurrección de Lázaro, culmina este proceso que hemos venido siguiendo a lo largo de la Cuaresma. Y yo quisiera en este día hacer una pequeña síntesis para poder entender por qué hemos colocado al final, para esta última semana, este texto de la resurrección de Lázaro. Si ustedes recuerdan, iniciamos nuestra Cuaresma en nuestro primer domingo tocando el tema de las tentaciones. Hablamos del proceso de la tentación. Escuchamos en esa ocasión el texto de Lucas, en donde se nos narran las tentaciones de Jesús. Y veíamos lo importante de estar en guardia contra las tentaciones, porque es el camino que nos lleva al pecado, y el pecado a la muerte. Dice el apóstol San Pablo, en una cita que seguramente conocemos ya de memoria y que ojalá y la tengamos bien fija en nuestro corazón, Romanos 6:23, el salario del pecado es la muerte. Salario del pecado es la muerte. Entonces, no debemos de permitir que llegue a nosotros el pecado. Así que nuestro primer domingo tratamos de revisar un poco este proceso para que así, a lo largo de nuestra Cuaresma, pudiéramos trabajar en este estar atento para que el pecado no llegue a dominarnos. En un segundo domingo, escuchamos del Evangelio de Mateo la transfiguración. En este texto vimos esta gran motivación para que nosotros, a lo largo de nuestra Cuaresma, nos sintiéramos animados a purificar nuestra vida. Jesús se presenta glorioso delante de sus apóstoles para indicarnos: hermanos, si nosotros nos mantenemos en el camino de la vida, si nosotros evitamos la tentación, llegaremos finalmente a participar gloriosamente de esta vida que se manifestaba en ese momento en la resurrección de Cristo. Después vendrán 3 domingos importantes. Escuchamos en el tercer domingo el pasaje de la samaritana en el capítulo 4. Se nos habla del agua viva. Jesús viene para darnos esta agua viva. Viene para que nuestra vida pueda fluir en este torrente que veíamos del Espíritu Santo y que hacíamos referencia al texto de Ezequiel, en esa torrente de agua viva. Y vimos todas las maravillas y todas las gracias que el Espíritu Santo tiene para nosotros en esta vida, de manera que nos sintiéramos motivados todavía más a seguir luchando, a purificar nuestra vida, para que todas estas gracias que el Espíritu Santo tiene preparadas para nosotros las podamos vivir en plenitud. La semana pasada escuchamos el texto del ciego de nacimiento y hablamos de este proceso de conversión. Nosotros, ciegos, muchas veces no podemos ver las maravillas que Dios ha pensado para nosotros. Es necesario este encuentro con Jesús que nos ayude a ver este maravilloso mundo, porque el mundo en el que vivimos, hermanos, es hermoso, maravilloso, pero desafortunadamente el pecado lo ha oscurecido. Si se fijan, una serie de motivaciones, una serie de elementos que nos han permitido venir trabajando durante esta cuaresma para llegar al momento culminante que es la Pascua, una vida nueva junto con el resucitado. Culmina este proceso dejándonos todavía una última semana para hacer esta síntesis y sobre todo para que enfoquemos nuestra atención en el tema de la resurrección, pero no solamente la resurrección que tendrá efecto en la Pascua, una vida nueva, sino un llenarnos de vida. Es posible que a lo largo de nuestra vida podamos nosotros haber experimentado que la tentación nos hizo sucumbir y que no estemos gozando y disfrutando de esta agua viva, de este Espíritu Santo que Dios ha derramado en nuestros corazones, que probablemente sigamos todavía estando oscuro nuestro panorama al no tener la luz de Cristo, por no haber tenido un encuentro con Él. Este encuentro hoy lo tiene Lázaro. Lázaro viene a ejemplificarnos, viene a presentarnos al hombre que vive todavía en la oscuridad, que es todavía el hombre viejo, que no ha dado el paso hacia la resurrección. Es algo que solamente Jesús puede hacer. Y este paso, hermanos, se realiza a través del sacramento de la reconciliación. Al final de nuestra cuaresma, el Espíritu nos invita a reconciliarnos con Dios, a salir de la oscuridad de nuestra tumba para encontrarnos con la vida nueva, para encontrarnos con la luz del Espíritu, para encontrarnos con una visión diferente de nuestro mundo, para encontrarnos con Jesús mismo. Y este es el tema que hoy quisiera desarrollar con ustedes, un tema realmente maravilloso que nos presenta la resurrección. Para poderlo entender, la liturgia nos ha presentado un texto tomado de Ezequiel en el capítulo 37. Hoy leímos este capítulo 37, pero lo empezamos a leer desde el versículo 12. Yo quisiera leer los primeros versículos para poder entender por qué está este texto aquí y cuál es el significado profundo de esto. Vayamos pues entonces a Ezequiel, uno de los grandes profetas, en el capítulo 37, pero vamos a empezar leyéndolo desde el versículo 1. El Señor puso su mano sobre mí y me hizo salir lleno de su poder y me colocó en un valle que estaba lleno de huesos. El Señor me hizo recorrerlo en todas direcciones. Los huesos cubrían el valle, eran muchísimos y estaban completamente secos. Entonces me dijo: ¿crees tú que estos huesos puedan volver a tener vida? Yo le respondí: Señor, tú lo sabes. Entonces el Señor me dijo: habla en mi nombre a estos huesos y diles: huesos secos, escuchen este mensaje del Señor. El Señor les dice: voy a hacer entrar en ustedes aliento de vida para que revivan. Les pondré tendones, los rellenaré de carne, los cubriré de piel y les daré aliento de vida para que revivan. Entonces reconocerán ustedes que yo soy el Señor. Enseguida se ve la visión en donde estos huesos secos, estos huesos áridos, empiezan a cubrirse de músculos y empiezan a cubrirse de piel, y finalmente el Espíritu entra en ellos y los huesos vuelven a vivir. ¿De qué está hablando el profeta? Se está refiriendo a la experiencia del cautiverio en Babilonia. Los judíos habían estado por 70 años en Babilonia cautivos, eran esclavos de los babilonios. Habían sido deportados y eran tratados como esclavos allá. Y habían perdido ya toda la esperanza de regresar a su tierra, a la tierra aquella donde emana la leche y la miel. Entonces el profeta les dice: ánimo, ¿ustedes creen que Dios no puede sacarlos de aquí? Pues se equivocan. Esos huesos áridos son el pueblo de Israel. Esos huesos áridos, hermanos, somos nosotros. Un pueblo que muchas veces está cautivo Babilonia es el lugar de la cautividad que, especialmente para los primeros cristianos, tiene que ver con el mundo del pecado, que tiene que ver con aquellos que están atrapados y que no tienen vida, que están prisioneros de su propio pecado. ¿Será posible salir de este pecado? Hay mucha gente que se pregunta, ¿podré algún día dejar este vicio? ¿Podré dejar algún día este pecado? ¿Podría algún día salir de esta situación que hoy afecta mi vida moral o mi vida familiar? Y quizás respondemos como el profeta, Señor, tú lo sabes. Termina hoy nuestra cuaresma mostrándonos a un Dios inmensamente poderoso. Un Dios que hace una cosa increíble. Lázaro llevaba 4 días en el sepulcro. Los judíos acostumbraban velar al menos por 3 o 4 días. Lo embalsamaban y luego por 3 o 4 días lo tenían para orar, como hoy nosotros que lo hacemos un solo día, a veces menos, a veces más. Ellos acostumbraban tenerlo 3 o 4 días. Cuando Jesús llega, han pasado 4 días ya de que está en el sepulcro, dice, ya huele. ¿Y por qué huele? Porque es un muerto que se está ya descomponiendo. Los médicos dicen que al segundo o tercer día nuestro cerebro ha quedado completamente hecho agua, se ha deshecho prácticamente. Muchos de nuestras vísceras, sobre todo las más delicadas como el corazón, el hígado y otros, también se han descompuesto, son las primeras que se descomponen. Lázaro no tiene vida. Y Jesús va a hacer algo maravilloso. Va a reconstruir a Lázaro. Y no como los hombres biónicos que salen en la televisión, ¿verdad? Le va a hacer un nuevo corazón, le va a hacer un nuevo hígado, le va a hacer unos nuevos pulmones, un nuevo cerebro, lo va a reconstruir completamente. ¡Qué obra tan maravillosa! La semana pasada escuchamos una obra tremenda, darle la vista a un ciego de nacimiento. Probablemente no tenía nervio óptico. Imposible. No hay forma, no hay ninguna manera. Dice, jamás se ha oído decir, escuchábamos la semana pasada, jamás se ha oído decir que alguien le haya podido dar vista a un ciego de nacimiento. Pues bueno, ahora Jesús sube todavía más la canasta. Lo hace todavía más difícil. El milagro que vamos a presenciar es un milagro eclatante. Va a reconstruir a un hombre completamente. No a darle el nervio óptico, a darle un cerebro nuevo, un corazón nuevo, un hígado nuevo, todo nuevo, porque el otro ya se descompuso, ya no sirve. Una obra impresionante. Hoy quisiera orientar mi homilía, especialmente a aquellos hermanos que están aquí, que son huesos secos. Aquellos que dicen, ¿será posible que Dios me reconstituya? ¿Que Dios pueda rehacer mi corazón? ¿Que yo pueda salir de este vicio? ¿Que pueda salir de este pecado que vengo arrastrando probablemente desde mi juventud? Muchas veces pecados de tipo sexual o de otro tipo. Pues hoy el Señor te dice, huesos áridos van a tener vida. Por eso quiere terminar la liturgia con un milagro eclatante, con algo maravilloso, para que veas que Dios puede vencer tu pecado, para que veas que Dios puede sacarte de esa oscuridad, para que veas que Dios puede darte vida y vida en abundancia. No importa cómo haya sido tu pecado. A el Señor no le importa cómo haya sido nuestro pecado ni nuestra vida anterior. El Señor quiere rescatarnos de esta esclavitud, porque hay muchos hermanos que son esclavos. Y si tú no eres de estos, les digo, hoy quisiera dedicar esta homilía a los huesos secos, a nuestros hermanos que quizás como Lázaro están en el sepulcro y piensan que ya no es posible volver a la vida porque se han ido pudriendo a lo largo de la vida. Y dicen, ya no es posible, mi vida ya no tiene compostura. He escuchado mucha gente que no se acerca al sacramento de la reconciliación porque él mismo se ha vencido. Porque dice, mi pecado es tan grande que nadie me lo va a perdonar. Mucha gente que dice, Padre, yo ya no me confieso porque me confieso y no pasan 2, 3 días cuando ya volví a pecar el mismo pecado y me arrepiento y he hecho muchas cosas y no he podido salir de pecados de mi juventud. Y ya por eso, ¿para qué me confieso, Padre? Es simplemente estar haciéndole perder su tiempo y solamente siento incluso que ofendo al Señor porque finalmente no logro salir de ahí. Si tú eres una de esas personas, este mensaje es para ti. Y si tú no eres una de estas personas, si tú eres una de las personas que ya viven en gracia, yo quisiera que le llevaras este mensaje a todas las personas que tú conoces. Muchas de las personas que tú conoces y que no se confiesan, no se confiesan por estas dos razones. O porque creen que su pecado es tan grande que nadie se los va a perdonar, porque cometieron actos que ellos consideran terriblemente malos. Y a lo mejor lo fueron. O porque no han podido vencer sus debilidades y entonces dicen, ¿para qué me confieso si como quiera voy a volver a pecar? Quiero invitar a todos aquellos que no están en esta situación de huesos áridos a que lleven este mensaje a sus hermanos para que en esta Pascua todos puedan tener vida y la tengan en abundancia. Para que sepan que Dios ha venido verdaderamente a rescatarnos de Babilonia, a sacarnos de ese lugar de esclavitud. El pecado llega muchas veces a encadenar el corazón. Quisiera leerles un texto de una persona que tenía su corazón encadenado al pecado. Se llama Judas Iscariote. En el capítulo 13 de San Juan, en el verso 12 nos dice, el diablo ya había metido en el corazón de Judas, hijo de Simón Iscariote, la idea de traicionar a Jesús. El demonio ya había metido la idea en el corazón. Recordaremos entonces lo que hablábamos en el primer domingo de Cuaresma, cómo el demonio empieza metiendo en nuestro corazón ideas. Y este hombre ya desde antes echaba dinero a la bolsa, era un ladroncillo y ya había puesto en su corazón la idea de traicionar a Jesús y de esa forma sacar también dinero. Al cabo es un hombre más, que lo metan a la cárcel y yo me llevo mucho dinero en mi bolsa. Quizás desde pequeño era ladroncillo. Pecados de la juventud, pecados que no hemos podido superar. El demonio nos encadena a nuestros pecados y a nuestros vicios. ¿Cuánta gente hay que no puede salir, por ejemplo, del vicio del alcohol? Y eso está destruyendo su vida, está destruyendo su familia, está destruyendo su matrimonio, está destruyendo nuestra sociedad. Y viene y se jura y dice, ya no voy a hacerlo, y le promete a la esposa, y le promete a los hijos, y le promete al sacerdote cuando se confiesa, pero mal llega apenas el sábado. Y es débil, y entonces los amigos lo invitan nuevamente a la cantina y va y se bota toda la lana que se ganó en la semana para llegar a su casa diciendo cosas torpes y tratando a la esposa y a los hijos como no se merecen. Esclavos. El demonio nos esclaviza. Es la Babilonia, es la oscuridad. Es ese lugar de donde Cristo quiere sacarte y quiere recuperarte para que vuelvas a tener la vida, para que veas este mundo maravilloso, para que puedas disfrutar el regalo del agua viva, para que algún día, al final de tu vida, puedas encontrarte con Jesús glorioso, como lo vieron los apóstoles en el monte Tabor. Pero mientras somos esclavos de nuestro pecado, pues no podemos disfrutar de estas gracias. El mismo Pablo se sabía prisionero y sabía que esto es lo que hace que el mundo no pueda disfrutar la felicidad y la paz que Dios les ofrece. Vean lo que nos dice San Pablo, su carta a los Romanos 6, 16 y siguientes. Dice, ustedes saben muy bien que si se entregan como esclavos a un amo para obedecerlo, entonces son esclavos de ese amo a quien obedecen. Y esto es así, tanto si obedecen al pecado, lo cual lleva a la muerte, como si obedecen a Dios para vivir en la justicia. Pero gracias a Dios que ustedes, que antes eran esclavos del pecado, ya han obedecido de corazón a la forma de enseñanza que han recibido. Está hablando a los romanos. Antes eran esclavos del pecado, antes estaban bajo esta seducción, ahora se han hecho esclavos de Jesucristo. El pecado verdaderamente nos esclaviza. Conocemos en nuestras familias, conocemos en nuestra sociedad a todos estos hermanos esclavos del pecado. Muchas veces conocemos de sus pecados visibles, de sus adicciones, el que está pues con la adicción de la droga o con la adicción del vino. Pero hay unas tremendas adicciones, por ejemplo, una adicción terrible que hoy hay, no solamente en los jóvenes sino en los adultos, es la adicción a la pornografía. Hay una terrible adicción, porque empiezan desde pequeñitos. Hoy, como todo mundo tiene acceso al internet, y en muchas casas no se cuida que los niños no jueguen y no estén solos en la computadora, pues hay gente muy mala, muy perversa, que los va induciendo desde pequeños y van adquiriendo este vicio. Les decía el otro día, me quedé asombrado, no sé si se los comentaba a ustedes, en el retiro que tuvimos con los niños para la primera comunión, hablando de las cosas que nos esclavizan y que no nos permiten seguir a Jesús, les preguntaba que cuántos de los niños que estaban ahí tenían una cuenta de Facebook. Estamos hablando de niños entre 8 y 10 años, ¿verdad? Yo creo que el 99%, o sea, dos o tres no levantaron la mano. Cuando les dije, levanten la mano, todos los que tienen cuenta de Facebook, todos levantaron la mano. O sea, un niño de 8 o 10 años no puede tener una cuenta de Facebook. No está capacitado para entrar a una red social, porque en esa red social se puede encontrar de todo. Y ahí no sabemos quién es el que está de la otra parte. Y sabemos que hay muchísima gente muy mala que desde ese momento empieza a inducirlos a pensamientos, a conversaciones. En su cuenta de Facebook tienen ahí un chat con el que pueden estar platicando con gente que no sabemos ni quién es. El niño no tiene criterio para discernir si puede o no tener una conversación con alguien en un chat de una red social. Y sin embargo, nuestros niños, que no son de Tumbuktuk, sino que son de aquí de nuestra parroquia, que son probablemente sus hijos, tienen cuenta de Facebook, entran a las redes sociales y luego de ahí van encontrando el camino para meterse en problemas graves, adicciones. La misma computadora es una adicción. Hay matrimonios que hoy sufren terriblemente por esta adicción, porque ya no tienen tiempo para nada más que para la computadora. Mal llegan del trabajo y ahí van a la computadora y están chateando, no chateando, viendo, navegando, y se la pasan, y la familia y la esposa y los hijos o el esposo, porque ahora también las mujeres, ¿verdad?, llegan y como traen sus laptops, y si no traen ahí su computadora de la casa, y luego vienen los pleitos de que no, ahora me toca a mí, y ahora me toca a mí, y ahora me toca a mí, y se convierte en una adicción. Chavitos que se quedan hasta las 3, 4 de la mañana en sus computadoras. Con esas computadorcitas chiquitas, escucho muchas historias de papás, de los huercos que se meten la computadorcita chiquita abajo de la cama, entre las colchas, ¿verdad? Y cuando llega el papá a revisar, pues está todo apagado, pero apenas se va, sacan su computador y siguen ahí hasta las 2, 3 de la mañana. Me decía un papá que para quitar problemas, él a las 8:30 de la noche apaga la señal de internet. O sea, no hay internet en mi casa a partir de las 8 de la noche. O sea, nadie puede navegar. Adicciones, cadenas, esclavitud que destruye hogares, que destruye familias. Y esto por decir solamente la computadora, las navegaciones. Pero la gente que por ahí se ha ido induciendo, por ejemplo, en el tema de la pornografía. Problemas graves, hermanos. Cadenas tremendas que luego decimos, ¿y quién va a poder sacarme de aquí? ¿Será posible que Dios pueda sacarme? Claro que sí puede. Puede sacarte de esas cadenas, de esas esclavitudes. Pero necesitamos tener este encuentro con Cristo. Este encuentro que tendrá Lázaro. Dios, mis amados hermanos, quiere que nosotros tengamos vida y la tengamos en abundancia, que no seamos esclavos de nuestros pecados, que no seamos esclavos de nuestras adicciones, que no seamos esclavos de nadie. Quiere que salgamos de Babilonia, quiere que salgamos de nuestra tumba, quiere que empecemos a vivir esta vida maravillosa en donde el Espíritu Santo obra prodigios en cada uno de nosotros. No importa cómo haya sido tu vida, buena, santa, mediana, a Él no le interesa. Yo quisiera invitarte a que tuvieras una gran confianza en el Señor, en su misericordia. Hay un texto que he comentado que debía de estar en los confesionarios, probablemente pronto lo haga poner en el nuestro, porque verdaderamente es un texto maravilloso, el texto de aquella mujer que fue encontrada en adulterio, capítulo 8 de San Juan. En este capítulo se nos narra cómo una mujer es encontrada en flagrante adulterio. La ley prescribe, hay que matarla. Y Jesús dice, bueno, pues si eso dice la ley, pues ok, vamos a matarla. Pero el primero que va a tirar la piedra es el que no tiene pecado. Y me gusta mucho el final de este texto, que es el que yo creo que debería estar en los confesionarios, porque nos habla de la inmensa misericordia de Dios nuestro Señor. Vean versículo 10. Entonces Jesús se enderezó y preguntó a la mujer, ¿dónde están? ¿Ninguno te ha condenado? Ella le contestó, ninguno, Señor. Jesús le dijo, tampoco yo te condeno. Ahora vete y no vuelvas a pecar. Tampoco yo te condeno. No importa cuál sea tu pecado, hermano. No importa qué tan grave sea. No importa por cuánto tiempo lo hayas hecho. No importa desde dónde venga. No importa absolutamente nada, eso no le interesa a Dios. Él quiere sacarte de la tumba. Ten confianza en su misericordia. No hay pecado que no se perdone. Todos, absolutamente todos los pecados se perdonan. Alguna gente me dice, no, padre, está usted equivocado. Hay un pecado que no se perdona y es el pecado contra el Espíritu Santo. Y le digo, sí, efectivamente, ese pecado no se perdona. Y no se perdona por una sola razón, porque el pecado contra el Espíritu Santo es la resistencia a la conversión. ¿Cómo te voy a perdonar algo que tú no quieres que te perdone? ¿Cómo te puedo llevar al cielo si tú no quieres? ¿Cómo puedo yo llevarte si tú te resistes, si tú rechazas continuamente? El espíritu que viene y te motiva con un amigo, con una persona, con otra y te dice, mira, acércate, conviértete, confiésate, prepárate. Y tú sigues resistiéndote a la gracia. Ese es el pecado contra el Espíritu Santo. Por eso ese no se perdona. Porque es la resistencia. Pero todos los demás, el que sea, por el tiempo que lo hayas hecho, padre, es que desde chiquito, aunque sea ese, es que he cometido cosas gravísimas. Pensemos hoy en un sicario. ¿Tendrán perdón los sicarios? Claro que tienen perdón los sicarios. Bastaría con que se arrepintieran y volverían a entrar a la vida de la gracia. El perdón del Señor es infinito. Ya les platicaba en alguna homilía, no hace mucho tiempo, que tuve la oportunidad de trabajar con un sicario para que se saliera de su vida de maldad. Tuvo que cambiar de casa, tuvo que cambiar de nombre, tuvo que cambiar absolutamente de todo. Él quería salirse, él estaba arrepentido de lo que había hecho, él quería ser una persona nueva. Y el Señor se paró delante de su tumba y le dijo, sal de ahí. Y este muchacho, apenas 23 años, dejaba su rifle y sus porquerías ahí para empezar una vida nueva en otra parte. La misericordia de Dios alcanza a todos. No importa lo que hayas hecho, no importa cómo haya sido tu vida. Esta mujer, quién sabe qué tantas cosas habría hecho. Según los escrituristas, ¿verdad? Pues no era propiamente solamente que la habían encontrado en adulterio, sino que se le atribuye que era pues una prostituta, ¿verdad? Una mujer de la mala vida. las cuales pues también han sido llamadas a vivir en la gracia de Dios y deben de tener la oportunidad de regresar a Él, porque la misericordia de Dios es para todos, absolutamente para todos, independientemente de lo que hayamos hecho o de lo que hayamos vivido. Jesús es muy claro en esto, en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 2, en el verso 17, nos dice que Él no ha venido a llamar a los justos, sino que ha venido por nosotros, hermanos, por ti y por mí, por los pecadores, por los que todavía estamos ahí en la tumba, por los que nos estamos pudriendo, por aquellos que no tendríamos vida con Él. Vino por nosotros. No vino por los justos, sino por los pecadores. No vino por los sanos, sino vino por los enfermos. Vino por los Lázaros muertos, para darles vida. Vino para que tengamos vida y para que la tengamos en abundancia. Hay un texto en el capítulo que hoy leímos que quisiera que fuéramos a él. Regresemos al Evangelio de Juan, en este capítulo 11 que estamos leyendo, el versículo 39. Dice Jesús: quiten la piedra. Marta, la hermana del muerto, le dijo: Señor, ya huele mal porque hace días que murió. Hay gente que ha pasado mucho tiempo en su pecado. Años, años. Ya huele mal. Y con este ya huele mal, quisiera entender, ha destruido su familia o está destruyendo su familia, está destruyendo su sociedad y ha pasado mucho tiempo. Sin embargo, para Dios siempre hay un momento. A veces, mis amados hermanos, Dios deja que esto ocurra. ¿Por qué Jesús no fue cuando se acababa de morir? Cuando acababa de morir, lo hubiera resucitado, hubiera sido lo mismo. No, dijo, nos vamos a quedar otros días más aquí. Cuando una persona se convierte, una persona que ya huele mal, es decir, una persona de la que tenemos claras referencias de que era un desastre, cuando esta persona se convierte, es un testimonio tremendo para la sociedad. Uno de mis amigos, muy cercano aquí en la parroquia, él me cuenta que en su vida de joven fue bastante tremendo. Bastante tremendo, dice él. Y ha vivido un proceso de conversión aquí en la parroquia bastante tremendo. Ha cambiado, dice él, yo lo conocí aquí en la parroquia y digamos yo lo conocí ya más en un proceso de conversión. Pero dice que en su juventud era tremendo. Y un testimonio que me ha dado él, muy, muy hermoso, es que cuando se encuentra compañeros de su época de juventud, ¿verdad?, de la facultad y de sus primeros años de trabajo, no lo reconocen. Dice, pero ¿cómo? ¿Qué te pasó? ¿Qué pasó en tu vida? Eres otra persona. Cuando Dios se espera para entrar en acción, cuando la persona se abre a la acción del Espíritu, entonces el testimonio es grandioso. Si vieran, por ejemplo, mi vida, pues la verdad, así como que un cambio eclatante, pues no. Ciertamente el proceso de conversión nos va modificando, nos va cambiando, nos va cambiando, nos va cambiando, pero no es así como que, pues, ay, joder, no, pues, gente que me ha dicho, no, si ya pintabas desde pequeño, ¿verdad? O sea, ¿por qué? Bueno, pues, porque nunca, gracias a Dios, pues fuimos una calamidad muy grande, ¿verdad? Poquita calamidad, como creo que la mayoría es. Pero hay gente que es una calamidad. Y que un día el Señor se acerca a su vida y lo saca de ahí. Hace unos años, en la otra parroquia en la que estuve, me traje a trabajar conmigo un trabajador que yo conocí hace 20, bueno, ahorita serían hace 23 años, cuando yo estuve de magisterio. Este hombre era un borracho, pero tremendo. Y me decía su esposa, ¿qué hago con él? Y le decía, ora por él, ora por él. Y era un buen hombre cuando no estaba tomado, ¿verdad? Pero cuando tomaba, se descomponía bastante y sobre todo gastaba mucho dinero en eso y tenía a la familia muy mal. Entonces le dije, yo me enteré que iba a haber un cursillo de cristiandad y entonces le dije, mire, va a haber un cursillo de cristiandad dentro de un mes y medio. Le voy a pedir que durante este mes y medio rece por él el rosario todos los días. Y yo lo voy a invitar a que vaya al cursillo. Este hombre era muy bueno para el aluminio y para el vidrio y todo eso. Y entonces me había hecho un sagrario muy bonito en cristal y con aluminio. Y entonces lo mandé llamar para que me le hiciera una reparación. Y ahí aproveché para decirle, oye Mario, ¿sabes qué? Va a haber un cursillo, ¿no te gustaría ir? Ay padre, pues no, esas ondas a mí no me gustan, esto de la iglesia como que no es mucho para mí. Pero no, hombre, yo le arreglo su sagrario. ¿Cómo ves, Mario? ¿No vas? No, pues no sé, padre, déjeme ver, pero como que, pues así como que me la dejó como que no, ¿verdad? Y le dije a su esposa, vamos a orar por él. Bueno, pues no les hago grande el asunto, este hombre va al cursillo, en el cursillo el Señor le pega, pero en el mero centro del corazón, y como se acostumbra a decir, ¿verdad?, lo tira del caballo. Aunque realmente en el pasaje de Hechos no hay ningún caballo, ¿verdad? Pero bueno, es un dicho popular, ¿verdad?, para indicar la conversión así cuando es eclatante, ¿verdad? Bueno, pues este hombre lo tira del caballo y lo libera del alcoholismo, pero cañón. Él empieza de ahí en adelante a asistir todos los sábados. Yo era en ese tiempo seminarista y celebraba la palabra todos los sábados ahí en esa colonia, una colonia muy pobre, ahí en la 31 de diciembre. Y empieza a asistir. Él ya con su esposa, esto traerá por supuesto la conversión de toda su familia, sus hijos, varones y sus hijas que como quiera ya iban. Ahora empieza a ir toda la familia a misa, bueno, a la celebración y a misa cuando iba el padre, todos los sábados. Como a las 2 o 3 meses de esta conversión, se me acercó una señora, padre, ¿qué le hizo a Mario? ¿Cómo logró que cambiara? Yo lo conozco desde hace muchísimo tiempo y le gustaba el trago. ¿Qué hizo? ¿No lo podría hacer también por mi marido? O sea, una conversión de ese tamaño llama la atención, todo el mundo lo ve, porque era conocido en el barrio. A veces Dios se tarda en nuestros pecados, hermanos. Se tarda porque quiere que tu pecado se convierta en gracia y que esa gracia sea un signo para la comunidad del poder de Dios, como lo va a hacer Lázaro. No, pues qué chiste, lo resucitó, se acaba de morir. Ni siquiera, dicen las hermanas, si hubieras venido a tiempo, ni siquiera hubiera muerto. Pues sí, pero entonces no hubiera hecho una gran obra. No, la cosa es que quería que fuera una super obra. Y fíjense cómo termina el texto que hemos leído. Después de la resurrección, dice en el verso 45, que fue lo último que leímos hoy. Por esto, o sea, por la resurrección de Lázaro, dice, por esto creyeron en Jesús muchos judíos que habían ido a acompañar a María, que vieron lo que Jesús había hecho. Por esa resurrección, muchísimos de los que habían ido creyeron. A veces Dios se espera. A veces Dios se espera para sacarnos de una adicción, de alguna manía, de algún pecado oculto que tenemos por ahí. Ya apestamos, ya olemos. ¿Por qué? Porque este pecado lo traemos a lo mejor desde la juventud y ya huele, ya apesta, ya es algo que está destruyendo mi vida, está destruyendo la sociedad, está destruyendo mi familia, ya huele. Y Dios espera a través de tu conversión, espera que este milagro sea fuente de bendición y de conversión para otras familias, para otros hermanos. Dios tiene un plan maravilloso. Tenemos que confiar en Él. Tenemos que confiar en su misericordia. Recuerden lo que nos dice Lucas en el capítulo 15, en el verso 17. Hay más alegría en el cielo por un pecador que se convierte que por 1,000 justos que no necesitan de la salvación. Cuando una persona como mi amigo Mario se convierte, después me lo llevé a la parroquia a trabajar, trabajó después conmigo, sería un tremendo trabajador. Cuando una persona así se convierte en el cielo, hay una fiestona del tamaño del miedo, ¿verdad? No importa cuál sea tu situación, yo quisiera invitarte a que aprovecharas esta semana, última semana de la Cuaresma, para confesarte. Durante esta semana tendremos aquí en el decanato las confesiones en todas las parroquias del decanato, de 8 a 10 de la noche. Y estaremos ahí todos los sacerdotes del decanato, 12 o 15 sacerdotes, aquí en la parroquia toca el martes. El lunes no habrá confesiones, sí hora santa, pero no habrá confesiones. Pero aprovechen esta semana, hermanos. Aprovechenla por si tú eres de esos huesos áridos. Sábete que Dios puede decirle en esa confesión, huesos áridos, recobren la piel. Si tú eres un muerto como Lázaro, que a lo mejor ya traes pecados que apestan, el Señor quiere decirte, levántate y sal de ahí. No importa cómo sea tu vida, no importa cómo haya sido tu experiencia en la vida del pecado, Él quiere darte esta nueva vida, este nuevo amor, porque es un Dios lleno de misericordia. Me encanta este texto de Efesios capítulo 2, los versículos 4 y 5, porque nos hablan precisamente de esta misericordia de Dios para nosotros los pecadores. Dice, pero Dios es tan misericordioso y nos amó con un amor tan grande que nos dio vida juntamente con Cristo cuando todavía estábamos muertos a causa de nuestros pecados. Por la bondad de Dios han recibido ustedes la salvación. Hermano, tienes un Dios lleno de misericordia. Un Dios que te está esperando en esta Cuaresma para que puedas introducirte en esa corriente de agua viva. Que quiere que veas este mundo maravilloso que Él ha creado para ti. Que quiere llevarte a contemplarlo eternamente, no en el monte Tabor y por unos cuantos momentos como los apóstoles, sino que quiere que estés con Él eternamente. Y te habla a ti que quizás has sido vencido por el pecado, que no tuviste herramientas, que no tuviste la formación para resistir el pecado y fuiste arrastrado por el pecado y a lo mejor tienes pecados que ya huelen. El Señor te dice, hermano, sal de ahí. Tengo amor y misericordia para ti. Por ti vine, por ti morí, para que tú tuvieras vida y la tuvieras en abundancia. San Pablo vivió esta experiencia. San Pablo fue una persona que también quizás le apestaban sus pecados. En el libro de los Hechos de los Apóstoles nos narra varias veces su conversión. En el capítulo 6 se arrepiente de haber sido incluso un perseguidor de la iglesia. Pecado bien terrible. Pero no importa cuál sea tu pecado. No importa cuál sea tu pecado. En la carta a Tito, en el capítulo 3, en el verso 3, nos dice, nosotros fuimos de esta clase de hombres. Nosotros fuimos de este tipo de pecadores. Nosotros fuimos indecentes, nosotros fuimos vanidosos y soberbios. A San Pablo también le apestaban sus pecados. Pero un día, en el camino a Damasco, se encuentra con Jesús. Yo quisiera invitarlos a todos ustedes, mis amados hermanos, a que no desaprovecharan esta última semana. Si tú eres un hueso seco, si tú crees que ya no hay esperanza para ti, si tú vienes arrastrando pecados desde tu juventud, si tú has tenido miedo de acercarte a un sacerdote porque dices, no me va a perdonar, he cometido cosas terribles y quién sabe qué me vaya a decir y tengo miedo y no quisiera pasar ese momento y no quisiera pasar esa vergüenza, yo quisiera invitarte a que dejes afuera todos estos pensamientos y te decidieras esta semana a tener una reconciliación seria, profunda, honesta con Dios nuestro Señor a través de un sacerdote. Si tú eres de esas personas que han dicho, ¿para qué me confieso? Si como quiera mañana voy a volver a pecar, mi pecado es tan añejo y he hecho muchas cosas para salir de él y no lo he logrado, yo te lo digo, acércate esta semana con confianza a la misericordia de Dios. Cuando escuches del sacerdote, en el nombre de la iglesia, yo te perdono de todos tus pecados. Si tú abres en ese momento tu corazón, el Señor te dirá, sal de ahí, sal de esta Babilonia que te tiene presa, deja esa tumba oscura en donde ya huele mal tu pecado, sal de ahí y yo te mostraré los ríos de agua viva y yo te llevaré a conocer un mundo maravilloso que tú no conoces. No desaprovechen, mis amados hermanos, esta última semana. La Semana Santa es una semana complicada, incluso para los sacerdotes, por todas las actividades que hay ahí. Aprovechen esta semana. Aprovechen para hacer síntesis de todo lo que hemos vivido durante estas 4 semanas y culmínenla con una confesión maravillosa, con una confesión de toda su vida, con una confesión que les permita salir de su tumba y entrar a vivir la nueva vida, la vida del Espíritu. Esto, mis amados hermanos, los preparará para la experiencia maravillosa de la Pascua, que nos introducirá en esta vida eterna que Dios ha traído a través de su muerte y resurrección. Si quieres oír de Jesús las palabras, sal de ahí, acércate esta semana al sacramento de la reconciliación. Alabado sea Jesucristo.
Si esta reflexión ha sido de utilidad para su vida espiritual, le invitamos a visitar nuestra página en internet www.evangelizacion.org.mx, en donde encontrará otros temas que seguramente continuarán produciendo fruto en usted. Que la paz de Jesucristo permanezca en usted y toda su familia, y que la ternura de María abrace su corazón.